El fondo no cambia las metas. Nada cambió.
Habría que cantarle al Fondo Monetario que este fondo no cambia de idea, ¿no? ¿Qué anuncia el Fondo Monetario? Que no haga cambiar las metas cuantitativas. Recordemos que el acuerdo que hizo la Argentina no incluye metas de cambios de políticas, metas que signifiquen cambios de políticas determinadas, laborales, en materia de empleo público, en materia social, en materia previsional, jubilatoria y demás. Pero, por supuesto, hay una serie de metas cuantificables referidas a crecimiento, a nivel de reservas, en fin, una cantidad. Y una de las dudas que había es cómo pasaron cosas, si el fondo va a cambiar o no esas metas que son exigencias para el gobierno argentino y que cuyo incumplimiento podría generar que el fondo diera por caído el acuerdo y que, bueno, que si llegara a una situación de predefault o de default, no da la impresión que eso ocurra en el corto plazo, en parte porque el Estado argentino está en condiciones de cumplir más o menos, casa más, casa menos la meta, en parte porque no parece ser esa la intención del fondo. Diríamos que este es el escenario hasta fin de año, más o menos, con dos revisiones, una muy justita a fin de año, una que está por venir. No parece que sea, pero por las dúpetas el fondo dijo, no vamos a cambiar las metas. Y entonces yo me voy a permitir una leve reflexión acerca de lo que es el derecho internacional, lo que es la arena, mal llamado casi derecho internacional, porque no existe prácticamente el derecho, son puras relaciones de fuerza, lo que es la internacional en materia de derechos. Por ejemplo, en este caso, por ejemplo en algunos otros. Son temas que hemos recorrido, pero que por ahí, dado que existe este, vamos a pasar. El fondo dice, bueno, ¿qué cambió de que se firmó? Todo. O sea, cambió muchísimo. Básicamente que él, la guerra que se despliega en Ucrania, cambiaron brutalmente el valor de las commodities agropecuarias, cambió brutalmente el valor de la energía, subió a niveles récord la tasa de, ¿cómo se llama? La tasa de interés que maneja la Fed, digamos que es algo así como el Banco Central de Estados Unidos, pero un poquito más grande, con niveles récord que no se conocían desde hace muchísimos años. Hay olorcito a recesión en el planeta, hay limitaciones, hubo estallidos que habría que mirar, un estallido tremendo en Sri Lanka, un estallido casi, o sea, una especie de santiagazo gigantesco, un derrocamiento de gobierno, incendio de edificios públicos, que es una pueblada tremenda, porque faltan alimentos, porque no hay alimentos. Sri Lanka queda muy lejos, es donde era antes Ceilán, queda cerca de la India. Por ahora es eso, pero hay indicadores o indicios tremendos de una situación dificilísima en el planeta. Y el fondo dice, bueno, no cambia. No hay por qué creerles tanto. Es el acreedor. ¿Qué va a decir de entrada? Al principio, antes que venga la primera misión, va a decir que cambia. Tampoco es, hay una lógica en las negociaciones. Dos, de cualquier modo, este tipo de manifestación y todo lo que está ocurriendo en el mundo da cuenta de un sistema legal que es absurdo por el nivel de prepotencia que tienen los que mandan. Hay un principio, estaba tomando un café cerca y dudaba si te iba a propinar o no una frase en latín. ¿Por qué te iba a propinar una frase en latín? Digo, porque estoy predicando, porque hago, soy como... No. Porque el derecho romano enseña muchas cosas, muchos principios, y hay una frase, valga la expresión, que hablamos en latín, canónica, del derecho romano, que es larga y que me da fiaca, te la digo, total es rápido. ¿Qué dice así? El derecho romano, y de acá para allá siempre existió, que dice contractus, qui habent, tractus successivum, quel dependentia de futurum, o de futuro, tal vez, rebus sic stantibus intelleguntur. Te traduzco, como hace Juan Manuel.
Por favor, San Lorenzo.
San Lorenzo, te traduzco. Estando Juan Manuel, yo esperaba que llegara la traducción simultánea de Juan Manuel. Me siento defraudado, pero igual lo hago. Los contratos, que tienen tratos sucesivos, o sea, que duran a través del tiempo, o que dependen del futuro en parte, se interpretan como si las cosas se mantuvieran iguales o parecidas. Rebus sic stantibus, las cosas como estaban, ¿Cómo están? ¿Cómo estaban cuando se firmó? ¿Y por qué? Y porque si las cosas cambian, cambia el contrato. Cambian las condiciones del contrato, cambian las exigencias. Algunas cosas que eran exigibles no eran y otras. En fin, cambian las reglas. Lo que se llama también en derecho caso fortuito, que son los acontecimientos imprevisibles, ajenos a la voluntad de las partes, alteran la ecuación del contrato. Para el Fondo Monetario no, ¿y cómo no va a cambiar? Con todas estas cosas, ¿cómo no va a cambiar? Estamos viendo en el mundo, al mismo tiempo, en esta situación de guerra, una serie de violaciones de derechos que son impresionantes y que se dan por naturales. Por ejemplo, el otro día comenté, Juan Gabriel Tocatlián, especialista en derecho internacional, vicerrector de la Universidad Torcuato Di Tella, alguna vez hemos hablado con él, explica que existen leyes de la guerra, que por supuesto no se cumplen del todo, pero que existen leyes de la guerra. ¿Qué hacer con los prisioneros, con las poblaciones civiles, hasta qué punto puede ejercerse la violencia, qué armas están absolutamente prohibidas, todas esas cosas? Pero que no existe un concepto técnico de guerra económica. O sea, no hay en la legislación internacional, que es amplia, que es un poco zanatera, como nos decía el otro día Eugenio Raúl Zaffaroni, ¿no? Son grandes principios, grandes planteos desde el año 48, bien desarrollando en el mundo, no se terminan de respetar, pero están, aunque no los veamos, como decía, como el sol. Y sin embargo, estas reglas, la idea de una guerra, ahora hay una guerra económica. Los grandes países libran una guerra económica. ¿Y qué hacen? Hacen una cantidad de cosas que sin duda están prohibidas. Ni tengo por qué dedicarme a hacer una averiguación entre las reglas bancarias de Estados Unidos, de Gran Bretaña, el país europeo, para saber que un banco no puede confiscar una cuenta así como así, cerrar una cuenta y no pagarle a un cuenta correntista de un miércoles a la tarde a un miércoles a la tarde. O sea, eso se decide a las 5 de la tarde en alguna covacha o en alguna teleconferencia o alguna reunión de los próceres de la Unión Europea o de los Estados Unidos de Norteamérica, y le sacan la guita y le cierran las cuentas a determinado tipo, que son oligarcas rusos, por cierto. Acotación al pie, que también vengo haciendo, para cierta narrativa, los únicos oligarcas que existen en el mundo son los rusos. O sea que la expresión oligarcas rusos para Clarín es una especie de redundancia o un epíteto, dice dos veces lo mismo. Porque hay oligarcas argentinos, no. Bulgeroni es un oligarca, no. Pablo Roca es un oligarca, jamás. Los miembros de la Sociedad Rural Argentina son oligarcas, nunca. José Alfredo Martínez de Osa, quien estuvimos rindiendo pleitesía de cuerpo presente en la Sociedad Rural tantos días. Todos los José Alfredo Martínez de Osa, porque ha habido más de uno, ¿no? Eran oligarcas, jamás eran, bueno, economistas, funcionarios, yo qué sé, autores, docentes, académicos. Oligarcas no, oligarcas de otros países tampoco. Donald Trump, ¿qué es? Magnate. No, Donald Trump es un magnate, no es un oligarca, no. Donald Trump es un tipo bastante criticable, porque aparte le dicen que es populista. No, es decir, en general, ¿viste? Hay una limitación en el reparto de los rótulos, de las etiquetas, que es impresionante. O sea, Donald Trump, ¿por qué Donald Trump no es directamente de derecha como Macri, como Bolsonaro, como ahora Emmanuel Macron, como tantos gobernantes en el mundo, como era Angela Merkel, que lo era mejor, pero lo era? ¿Por qué? Y no, ¿por qué no? Porque el tipo es un magnate y demás. Entonces ahí también se violan una cantidad de reglas impresionantes. Se pagan sicarios. Mirá vos, se pagan sicarios, se pagan mercenarios, cantidades enormes de mercenarios van a Ucrania. No estoy negando, y lo sabés, los derechos de los ucranianos, los derechos de Ucrania, ni estoy negando la gravedad de la invasión rusa. No creo eso, pero creo que en la situación actual, el hecho de que se paguen mercenarios es una situación distorsiva, cruel, ilegal a carta cabal, y que aparte te pone toda la circunstancia de guerra en un marco de ilegalidad espantosa. ¿A dónde voy con todo esto? A decirte casi lo obvio. El mundo es un repertorio de ilegalidades, no solo de injusticias. El mundo es un repertorio de prepotencia de los más brutales, y esta declaración del Fondo Monetario, que no tiene sustancia, que posiblemente, no tengo por qué exagerar, yo creo que ni siquiera se va a cumplir plenamente, o sea, en algún momento el Fondo va a decir que no, pero el solo hecho de que los poderosos planteen estas cuestiones así y no resistan ni siquiera la comparación con los principios básicos del derecho mundial, es todo un dato sobre nuestro planeta. En fin.